Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Vamos a tener otros textos más adelante que van a ver en pantalla. Hoy vamos a hablar acerca de la reverencia a Dios y vamos a proponernos como iglesia ser reverentes a Dios durante todo el servicio. ¿Qué les parece? Desde que entramos hasta que salimos. Hay tiempo para compañerismo, hay tiempo para platicar, hay tiempo para saludarse. No cuando estamos aquí adentro, ¿ok? Yo sé que somos una familia, sé que es muy lindo estar juntos, pero Dios merece ser reverenciado, ¿ok? Así que, ¿usted vio ese texto de la Biblia en Habacuc? Dios está delante de nosotros, calle delante de toda la tierra. Eso no significa que no hablemos nunca, no cantemos, pero hay un momento para hablar, hay un momento para saludarse, hay un momento para decirle a alguien otra cosa. Y sabe, ese momento no es el momento de la ofrenda, no es el momento de del mensaje, no es el momento de los cantos. Del momento que usted entra a este edificio y cuando usted entra a ese templo, recuerde lo que viene a hacer. Amén. Así que hoy vamos a estar mirando cómo la Biblia nos enseña a hacer esto. Entonces, vamos a pensar en estas cosas. En Londres hay un famoso templo, se llama la Abadía de Westminster. Y allí hay enterrados en el suelo de la iglesia muchas personas, hombres y mujeres que fueron soldados. Y hoy justamente es Memorial Day Weekend. Mañana aquí en los Estados Unidos recordamos a hombres y mujeres que murieron por esta patria. Y si usted llega temprano, que esa es otra señal de reverencia al Señor, usted habrá visto que estamos recordando ese día de Memorial Day y agradeciendo a Dios por esos héroes, porque sabe que usted y yo podemos reunirnos con libertad esta mañana porque gente murió por esta libertad. Tendemos a olvidar eso porque van pasando los años y ya hace años que no estamos en la escuela, muchos de nosotros, pero eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Costó mucho, costó sangre tener libertad de culto, libertad de religión, libertad de expresar nuestra fe públicamente y tener templos abiertos. Y no queremos deshonrar tampoco esa memoria de esos soldados pensando, ok, estamos aquí como si estuviéramos nada más en la sala de nuestra casa. Estamos aquí, estamos dando gracias a Dios por esta libertad. Ahora, lo mismo ocurrió en Inglaterra y en esa abadía de Westminster, en ese imponente templo que es uno de los más preciosos e imponentes del mundo, hay soldados, hombres y mujeres enterrados en el suelo de la iglesia. Y hay una tumba en especial que está dentro, a la entrada, cuando uno va entrando al templo, a la abadía, y nadie pisa eso. En otros lugares donde están las tumbas, la gente pisa por arriba de las tumbas, no hay problema. Pero ahí nadie pasa por ahí. Y aún la reina, cuando, ahora ya murió, pero la reina o el rey, cuando han pasado por ahí al entrar en su cortejo, siempre dan la vuelta y nunca tocan, nunca pisan esa tumba al soldado desconocido, así se le llama. La tumba al soldado desconocido. Ahora se imaginan, Si el Señor puso en la mente de la gente tener ese respeto por un soldado desconocido, ¿cuánto más respeto debemos tener por el soldado de los soldados que murió por nosotros y está vivo? Así que si la reverencia humana alcanza a soldados desconocidos, ¿cuánto más a nuestro soldado? Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Está recordando el libro de Deuteronomio, la ley. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Vamos a explicar esto en el mensaje, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a mirar algunos términos en este texto, es muy importante. Primero tenemos el término temor de Dios, ahí hay una expresión muy importante. Cuando uno lo traduce directamente del original, que es el griego, en este caso, habla acerca de aprensión al peligro. Es un respeto máximo, sano, por un Dios santo, por sus normas, por sus requisitos, que si una persona viola, debe sufrir las consecuencias. Eso es temor de Dios. Luego tenemos la palabra reverencia, y la palabra reverencia o la veía significa precaución, circunspección, que significa seriedad, decoro, gravedad en acciones y palabras, discreción, cuidado piadoso. Ahora, en el mundo nosotros aprendimos a tener reverencia por ciertas cosas. Mañana va a haber un acto aquí muy cerca entre la avenida 6 y por ahí cerca de la base espacial. Hay un monumento de cristal a soldados conocidos con sus nombres. Y entonces cuando uno va a ese acto, hay un momento de recogimiento, de silencio, de reverencia. No es adoración, pero es un momento de reverencia. Nadie ahí se pone a decir una broma, nadie ahí tiene el teléfono prendido y atiende o manda textos. Es un momento que los seres humanos sabemos que debemos guardar de una forma muy reverente. Si uno va a ciertos lugares, como aquí al Congreso, el Capitolio, la Casa de Gobierno, etcétera, aquí o en Washington, uno tiene que aprender a comportarse allí, ¿verdad que sí? Uno tiene que aprender a comportarse. Yo, por ejemplo, estuve una vez hace muchos años atrás en Washington, D.C., y uno no puede ni entrar con una botella de agua en la mano. Es muy estricto. Entonces, no estamos diciendo en la iglesia tiene que ser así, pero estamos diciendo cómo los seres humanos pueden o podemos y aprendemos a tener mucho respeto por instituciones humanas. ¿Cuánto más, pero cuantísimo más, debemos tener respeto por la casa del Señor, por la presencia del Señor, por este ratito que estamos aquí juntos? ¿Y cómo debemos enseñarle a nuestros niñitos hacer eso? Yo crecí en la iglesia como un niñito, como algunos de los que están aquí, otros están en su clase, y no teníamos esa clase, teníamos que estar sentaditos ahí. Desde muy pequeñitos nos enseñaban a estar calladitos, quietitos, respetando la presencia de Dios. Cuando uno lo aprende, especialmente de pequeño, ya le quedó en la cabeza y nunca se olvida. Entonces, mamá, papá, vamos a aprovechar estos mensajes para que ustedes en su hogar hablen acerca de esto. Pero no simplemente le digan a los niños, quédate quieto. Simplemente explíquenle por qué. Explíquenle que la presencia de Dios está aquí. Aunque no lo veamos, Él está viéndonos, Él está recibiendo nuestras alabanzas, Él está hablándonos a través del pastor, a través de la palabra, a través de los conductores. Y los niños van aprendiendo eso. Entonces, el Señor dice que debemos tener temor de Dios, el Señor habla de reverencia. Y luego aquí el texto de Deuteronomio 4:24, que no va a aparecer en pantalla porque está incluido ahí, el autor de Hebreos lo repite, dice que Dios es fuego consumidor. Es curioso porque estamos hablando en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, aún los apóstoles que escribieron estas cosas recordaban en el Antiguo Testamento que la Biblia dice Dios es fuego consumidor. Ya vamos a mirar más adelante el mensaje con más detalle ese texto. A modo de ilustración les cuento esto. Hay un lago en Oregón que se llama el lago del cráter. Y es muy bello, se dice que fue creado por una erupción volcánica. Y es un lago muy cristalino, está como enclavado así entre montañas en un pequeño valle, parece una copa, una taza. Y es muy cristalino. Bueno, los primeros europeos en verlo y descubrirlo fueron dos buscadores de oro, y ellos en un momento tenían mucha hambre, y trataron de buscar por ahí en las cercanías a dónde podrían tener agua y comida. Y de pronto encontraron este lago, maravilloso, profundo, cristalino. Y al ratito encontraron a unos nativos americanos que vivían muy cerca del lago. Estos nativos americanos obviamente conocían este lago, pero nunca iban. Ustedes saben, los nativos tenían sus ideas místicas un poco extrañas, ¿verdad? Pero ellos reverenciaban este lago. Ellos pensaban que si uno se acercaba y miraba las profundidades del lago, podía morir. Obviamente no, pero la gente en la antigüedad y en el mundo moderno a veces suelen tener y solían tener estas ideas. Bueno, nuestra reverencia por el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, nuestra reverencia por la casa de Dios, este templo, que aunque no tenga forma de templo, desde el momento que fue consagrado a Dios, hace 2 años atrás cuando lo abrimos como templo, esta es casa de Dios. Y hay un texto en la Biblia que dice, esto es casa de Dios, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Porque mucha gente viene a Cristo a través de este lugar, a través de la palabra de Dios. Así que nuestra reverencia por la casa de Dios, nuestra reverencia por el nombre de Dios, que tantas veces tomamos en vano y eso está condenado por la ley de Dios. Nuestra reverencia por el día de Dios. Este es el día de Dios, este es el día del Señor. Yo sé que la Biblia habla del sábado, y lo es. No ha acabado eso. Sin embargo, desde el día que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, la iglesia cristiana comenzó a celebrar el primer día de la semana, domingo, de una manera muy especial, como los judíos celebraban siempre el sábado, separándolo para Dios todo el día. En la era moderna, y ya hace muchos años, el día del Señor ya pasó a ser un par de horas en la reunión de la iglesia y después vamos a trabajar, o vamos a hacer una fiesta, o vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, si bien acabamos de cantar ya no hay condenación, Dios nos va a condenar por eso, siempre tenemos que pensar, vamos a orar al Señor y a pedirle al Señor que de verdad nos ayude y que ayude a nuestros jefes a ver si podemos cambiar ese día y no usarlo para trabajar. Usted dirá, no, no se puede en mi trabajo. Pregúntele a Dios, ore con Dios, hable con Dios, a ver qué hace. Y yo he visto que Dios hace sus cosas para que ese día, pues Él lo consagró para Él y Él conoce cómo es la vida moderna y los horarios de trabajo. Bueno, tiene que trabajar, trabaje, pero yo le invito a orar a Dios. Si usted realmente tiene fe en Dios, si usted es un hijo o una hija de Dios, ore y dígale, Señor Padre, yo quiero no solo estar en tu casa el domingo un par de horas o una hora y media, de verdad quiero dedicar ese día a ti. Quiero estar en descanso. Tú me dijiste que debo descansar, pero además debo descansar de mis obras para concentrarme en orar, en alabarte, estar con el pueblo de Dios. Y aunque esté en casa descansando, estar meditando en ti, esa es la razón del día de reposo, estar dedicado al Señor. Así que si usted tiene ese problema de trabajo, ore al Señor y pídale al Señor que si usted está bajo un jefe, una jefa, de alguna manera se logre tener ese día. Yo he visto a través de décadas que Dios responde esa oración. Y usted, por supuesto, hace de su parte. El Señor quiere que tengamos respeto, reverencia por Él, por su nombre, por su casa, pero también por su día. Él ha hecho todas estas cosas. Ahora, ¿qué es la reverencia? Bueno, si la vamos a definir muy técnicamente, la reverencia es honor, es respeto profundo, que se siente ante Dios por su impresionante poder y por la majestad de Dios. Yo sé, este templo es muy moderno, no tenemos imágenes, no tenemos cruces, no tenemos ornamentación, no tenemos paisajes. ¿Por qué lo hemos hecho así? Bueno, simplemente porque somos muy simples, muy sencillos, simples en el buen sentido de la palabra. Y además porque todas esas ornamentaciones cuestan una increíble cantidad de dinero en muchos casos, y no creíamos que era un muy buen uso del dinero de los diezmos y ofrendas para un lujo. Pero al mismo tiempo confiamos en que yo, empezando por mí como pastor, líder, y ustedes y otros predicadores asociados aquí, en nuestro corazón sepamos dónde estamos y que no necesitemos cruces, iconos, imágenes, estatuas, columnas imponentes para inspirar esa adoración, para inspirar ese respeto a Dios, esa reverencia. Simplemente usted póngalo en su mente y en su corazón y va a ver que aunque nos reuniésemos debajo de 2 pedacitos de madera, esa es casa de Dios. La reverencia frente al impresionante poder de Dios, frente a quien Dios realmente es, a su conciencia de la presencia de la majestad de Dios, se demuestra exteriormente en su respeto a Dios. Las cositas que dije al comienzo, en hablar bajito, o mejor ni hablar, en tener cuidado. Lo sugieres posiblemente cuando usted entra al servicio, si llega tarde, le dicen, espere un poquito, estamos orando. Nunca se enoje, nunca se ofenda. Al contrario, le estamos enseñando y nos estamos ayudando unos a otros a aprender a tener ese respeto por Dios. Cuando usted está entrando, si ya llegó tarde, cosa que no debe hacer, pero si llegó tarde por cualquier razón, estamos cantando. Yo le animo a esto como su pastor. Y por favor no me diga que es un regaño, ¿ok? Porque el regaño es cuando uno está enojado por una cosa personal. Y yo no hago eso. Eso es exhortación. La Biblia nos dice que debemos enseñarnos unos a otros. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos al amor, a las buenas obras, estas cosas. Bueno, esto es parte de Hebreos 10:25, lo que el pastor está haciendo. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Usted llega, quizá llega un tantito más tarde, ya estamos en la alabanza, cantando. Yo sé que nosotros somos muy educados como hispanos. Evite saludar a otros. Salúdelos después. Parece que es mala educación. No es mala educación. Salúdelos después, ¿ok? Yo acostumbraba a pararme allá en aquel lugar y ya no me paro en aquel lugar muchas veces porque de pronto pasa alguien, ¿verdad? Y yo estoy alabando y bueno, por educación, por ser tan bien educados, ustedes me quieren saludar y bueno, yo los saludo. Y otras veces estaba con los ojos cerrados, ¿verdad? Y estaba en adoración y de repente veía como una sombra delante mío. Y abro los ojos y es alguien esperando saludarme. Yo digo, bueno, qué bonito, qué lindo, qué educación. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si comenzamos en Iglesia La Red a restaurar la idea de reverencia? ¿Amén? Así que no estamos diciendo vamos a entrar con candelas marchando y nadie va a decir nada. No. Simplemente vamos a ubicarnos mental y espiritualmente. Cuando entramos en la casa de Dios, no tenemos que estar saludando a todo el mundo, simplemente si ya estamos cantando, si ya la congregación comenzó y no teníamos que haber llegado tarde, pero si ya llegamos tarde, despacito, muy disimuladamente vamos a nuestro asiento, seguimos adorando, cuando el pastor está predicando, a veces yo sé que yo tuve una predicación tan poderosa y tan llena del Espíritu, ¿verdad? Ore por eso. Que de pronto usted dice, y comenta el mensaje, don't do it, no lo haga. ¿Por qué? Porque distrae a las personas que están atrás, están adelante. ¿Qué? Estamos siendo muy prácticos, ¿verdad que sí? Cuando el pastor está predicando, o si yo invito a otro de nuestros predicadores a predicar porque estoy en otra congregación o algo así, yo le invito a que no se levante y salga. Eso es una terrible distracción para el que está predicando, porque esto que yo estoy haciendo es un ejercicio espiritual, mental, emocional, muy fuerte. Entonces yo estoy mirando mi bosquejo, las notas, yo estoy escuchando, pensando en el Señor, tratando. Entonces esos movimientos de los sugieres o de los visitantes o de la gente, de pronto a uno lo desconectan, ¿verdad? Y parece mentira. Esto no es un discurso, esto no es una lección en la universidad donde los alumnos levantan la mano, se preguntan, o en la escuela de vida, aquí los discipulados en el segundo piso después de esta reunión, donde uno, a propósito, si uno tiene una pregunta o platica, el momento de servicio es tan sagrado, es tan especial, y Satanás, el diablo, utiliza a sus demonios para tratar de distraer, para tratar de que la gente que está justo en el momento escuchando la palabra, de repente alguien se levante. O suena el teléfono, ¿sí? O un ujier pasó. O algo pasó en la pantalla. Entonces, evite todo, todo. Ya póngase en su cabeza. Vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Es un día sagrado dedicado al Señor y vamos a pensar aún en estos pequeños detalles. O de lo contrario, si seguimos no enseñando esto, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que el día de mañana esto va a parecer un teatro. De repente, demasiado informal. El Señor nos enseña en su palabra que debemos, ¿qué? Ser reverentes. ¡Qué reverente es la palabra de Dios! Esto es maravilloso. Fíjese lo que dice Levítico 19:30 que aparece en la pantalla. Mis días de reposo guardaréis. Está claro, ¿verdad? Y mi santuario, es el templo, donde quiera que se reúna. sea una catedral enorme que pudimos construir o sea un edificio moderno comercial como este. Observe esto, mi día de reposo guardaréis. ¿Y qué dice luego? Mi santuario tendréis en reverencia. Así que usted no piense, al pastor le molesta cuando hablo. Por supuesto que me molesta. Pero el problema es, mire lo que dice la Biblia. ¿Usted está observando en su Biblia o en la pantalla lo que dice la Biblia? Mi santuario tendréis por reverencia. Entonces yo le pido a todos, los técnicos de audio y video, los sugieres, los líderes, los ancianos, el pastor, yo mismo no ando hablando con nadie por ahí. Y tiene que ser algo urgente. ¿Por qué? Porque esto nos dice el Señor. Y preparando este mensaje esta semana, con mayor razón esto se incrementó en mi vida y Dios quiere, dilo a mi iglesia, dilo. Esto es ahí, yo sé que estoy en Radio La Red en este momento transmitiendo y estamos en YouTube y no les di la bienvenida porque no quería romper ese momento que veníamos adorando a Dios tan hermoso, pero ahora les digo, aparte de dar la bienvenida, ustedes también, donde quiera que estén, en el país que estén, en la iglesia que estén, practiquen la reverencia, porque esto es algo que se está perdiendo y nosotros queremos restaurar esto. Mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Jehová es el término, el Señor. La reverencia es la respuesta inmediata de toda persona que se encuentra con la imponente grandeza de Dios. Yo no sé si alguna vez usted entró en las montañas de Colorado o las vio y le causó, por lo menos la primera vez, yo la primera vez que las vi me causó ese ¡ah! Me acuerdo que vine por Colorado Springs, yo vivía en Houston. En Houston es flat, no hay nada, ¿verdad? Entonces es bonito, pero como paisaje no. Y bajé del avión en Colorado Springs y cuando renté un carro y cuando voy saliendo de pronto veo esas montañas. No es la primera vez que yo veo montañas en mi vida, en mi país hay muchas montañas. Pero me llamó mucho la atención, la extensión y todo. Y fue una expresión de adoración. ¡Wow, Señor! Eso es lo que usted tiene que sentir cuando viene a la casa de Dios. Yo no lo voy a provocar, no puedo provocarlo. Hay iglesias que adoran una hora para tratar de ver si usted entra en ese canal psicológico. No se necesita. ¿Sabe qué? Yo descubrí esto en mi vida. Cuando uno va pensando, como dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y se lo pone en la mente y ya viene preparado. Cuando usted llega a este lugar está ese wow factor. Y no se cansa. Al contrario, está con la expectativa. ¿Qué hará Dios hoy? ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo le vamos a alabar? ¿A quién me voy a encontrar cuando a la salida llegue o si llego temprano antes que pueda bendecir, que pueda saludar? Todo eso es iglesia. Así que ahí está, la respuesta es esa. Es una respuesta inmediata de toda persona que se encuentra con la imponente grandeza de Dios. Miremos algunos ejemplos, tres ejemplos en el Antiguo Testamento de manifestaciones sobrenaturales que Dios ha hecho. Y de paso le voy a decir esto a usted, a los que están en radio y YouTube. Aunque en Iglesia La Red, igual que en 1 Corintios 14, hacemos todo decentemente y con orden, yo siempre estoy preparado cada vez que vengo aquí, los miércoles, los jueves, los servicios de media semana, los domingos acá y en las otras congregaciones, siempre estoy preparado para lo que de pronto el Espíritu Santo Dios puede llegar a hacer, que pueda llegar a ser fuera de lo común. Y usted dice, pero pastor, usted siempre habla de orden. Ya, la Biblia no dice que Dios está encerrado en una caja y de pronto no puede hacer algo sobrenatural, algún tipo de manifestación sobrenatural. Yo creo que Él lo puede hacer. ¿Y usted? Pero esta es la diferencia. No lo ando buscando, no lo estoy tratando de provocar, manipulando. Simplemente es, bendito sea el Señor si Él lo hace, porque tiene que ser genuino. Cuando es genuino, cuando es de Él, es una experiencia transformadora. Cuando nosotros lo inventamos, va a salir muy bonito, pero no transforma un mosquito. Entonces tiene que ser de Dios. Por eso le digo, esté a la expectativa. No lo ande buscando, no trate de provocarlo. Pero yo creo que a veces Dios quiere hacer ciertas cosas. Por ejemplo, como estas. En Números capítulo 20, versículo 6. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. y la gloria del Señor apareció sobre ellos. ¡Qué susto se habrán dado! Dice, wow, pero eso los asustó. Y, pero eso transforma la vida. Porque se dan cuenta frente a quién están, aunque sea invisible. Pero ahí se apareció de alguna manera una manifestación de la gloria de Dios. En Jueces capítulo 13, versículo 20, la Biblia dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, por supuesto. ¿Qué no haríamos nosotros si de pronto algo sucediese así? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. By the way, esta es una expresión del Cristo preencarnado. Vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. ¡Wow, wow! Juicio, ¿verdad? Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Era una práctica para indicar luto, para indicar la urgencia de algo trágico que había ocurrido o que estaba por ocurrir, en este caso la destrucción de Jerusalén. Así que en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones del pueblo de Dios, como ustedes y yo, respondiendo a manifestaciones gloriosas de Dios. En el Nuevo Testamento no vemos siempre ese tipo de manifestaciones, no son siempre ya necesarias, por el simple hecho de que la revelación ya está completa en la palabra de Dios, está la iglesia, pero Dios no deja de manifestarse de muchas maneras. Entonces Dios nos explicó cómo debemos nosotros ser reverentes al adorarlo. Otra vez, bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, vemos que Dios fue muy estricto, pero muy estricto, en cuanto a su santidad y al peligro de tomar livianamente su presencia. Que es lo que yo trataba de explicar recién. Cuando ustedes platican entre ustedes, hablan fuerte, parece como que estamos en el living de nuestra casa. Es lindo, es bonito, es compañerismo, pero aquí eso puede indicar que está tomando muy livianamente la presencia de Dios. En mi corazón me duele mucho, yo sufro y tengo temor cuando veo personas a veces, no, visitantes o creyentes de otras iglesias que no están acostumbrados a escuchar estos mensajes. Entonces de pronto veo que están en, como decía una película, en La La Land, en cualquier otra cosa, y se distraen, y están con su teléfono, y platican, y se ríen. La verdad, ¿quiere saber una confesión personal del pastor? Me da temor, porque conozco lo que Dios puede hacer. Me da temor, honestamente me da temor, porque Dios tiene misericordia, pero tiene límites. Y Él honra su nombre, Él honra su presencia. Y cuando alguien no honra su nombre y su presencia, le da tiempo y de pronto hace algo para sacudirlo. Y generalmente es doloroso. Entonces yo digo, ¡ay! Y créame, yo no estoy orando, ¡ay, Señor, no lo hagas! Señor, haz lo que tengas que hacer, porque lo más importante es el alma suya. Eso es lo eterno. Este cuerpo un día se va a morir, pero su alma es eterna. Y Dios está observándole. Y Dios está mirando su corazón, su rostro, sus manos, su boca, su actitud. Y Él dice, yo soy tu Dios y merezco respeto, merezco alabanza, merezco adoración. En ocasiones yo digo, si viéramos aquí al Señor Jesús parado en vez del pastor Daniel, físicamente, ¿usted se distraería? ¿Verdad que no? Estaría... pero ni me hable, ni me toque, ni nadie me mire, yo estoy concentrado en lo que el Señor me está diciendo y lo estoy adorando. Bueno, yo no soy el Señor Jesús, pero el Señor Jesús está presente aquí. Dios está presente aquí. Entonces vamos a adorarlo con reverencia. Hay cosas que nosotros no podemos evitar. El otro día los jóvenes estaban aquí en su reunión y de pronto sonó la alarma, tuvieron que salir, pero eso son cosas incontrolables para nosotros. Pero todo lo que nosotros podemos hacer, usted va a ser bendecido si respeta a Dios. Usted va a ser bendecido si le enseña a sus niños a respetar a Dios y a respetar el tiempo que estamos juntos aquí con el Señor. Entonces tenemos que aprender este tipo de cosas. Dios nos enseña cómo debemos adorarlo. La santidad y la necesidad de la reverencia en la presencia de Dios son conductas fundamentales. Con Dios no se juega y, como digo, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia, pero también pone límites para que aprendamos. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Porque dije, en el Nuevo Testamento hay cosas que ya no vemos del Antiguo Testamento porque no son realmente ya necesarias. En el Nuevo Testamento la reverencia a Dios se demuestra muriendo a nosotros mismos y otras cosas que les voy a mencionar. Veamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en Santiago capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ¿qué? Ley de la libertad. O sea que la libertad que Dios nos dio ahora es una ley. El Señor Jesucristo dijo que debemos reverenciar el nombre de Dios. Esta es la segunda cosa. La primera que dijimos fue, bueno, el antiguo pacto fue muy estricto y no se podía tomar livianamente su nombre y su presencia. Tampoco en el Nuevo Testamento, porque muriendo a nosotros mismos, crucificando nuestra carne, nuestro yo, es una demostración de nuestra reverencia a Dios. Pero también el Señor Jesús fue más adentro, aunque realmente viene esto del Antiguo Testamento, cuando Él habla acerca del nombre de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 9, es el famoso Padre Nuestro, como lo conocemos. ¿Y cómo comienza Dios? ¿Cómo comienza Jesús? ¿Qué dice Jesús de ahora cómo había que empezar a llamar a Dios? ¿Cómo nos referimos a Dios? Padre Nuestro. Y a partir de ahí hasta el Apocalipsis es lo que muchas veces usted ve. Más que Dios simplemente es Padre, es el Señor, es nuestro Dios. Hay una cosa ahí muy importante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Significa apartado como santo. Entonces, usted no puede tratar con Dios como trata conmigo, como trata con unos entre ustedes, con su vecino, con su pariente, y lo llamamos por el nombre, o ni siquiera decirle hermano. ¡Wow! Dios es Dios. Dios no admite que lo tratemos así con esa cosa tan simple. ¡Hey, Dios! ¡Oh, Dios mío! Cuando usamos en expresiones, stop it, no lo haga. Sea diferente al mundo. El mundo utiliza el nombre de Jesús hasta para maldiciones, ¿se dio cuenta? Para decir malas palabras, lo dice como si fuera una mala palabra cuando se enojan o lo que sea. Y el nombre de Dios, y la expresión Dios, eso es muy delicado. Entonces, Dios apartó su nombre como algo sagrado, como algo santo. Entonces, no debemos usar el nombre de Dios como una exclamación, como lo dice el mundo, ¿verdad? Dios mío, oh Dios, don't do it. Aprendamos a no hacerlo. Yo sé que está tan metido en nuestra mente y nuestra cultura, stop it. Vamos a partir de hoy a aprender a no decir eso, ni cuando queremos... No, expresar sorpresa, asombro o disgusto, no usemos el nombre de Dios, es muy santo. Invocar, lo que está haciendo usted es invocar el nombre de Dios, y esto es un asunto muy serio. En el cristianismo moderno, la gente dice: Jesús es mi amigo, y Jesús dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Sin embargo, no nos olvidemos que Él es el Señor Jesucristo, el Creador soberano, santo, justo, puro. Él nos llama amigos, pero no permite que tratemos su nombre o a Él como un simple ser humano, porque no lo es. No es un simple ser humano. El cristianismo moderno ha perdido la reverencia a Dios. ¿Qué les parece, Iglesia La Red, si nosotros restauramos el obedecer a Dios y somos diferentes? Debemos ser reverentes a Dios también, claro, con nuestra forma de vivir. Algo dijimos recién al morir a nuestra carne, a nosotros mismos, pero avancemos. Odiemos el pecado. Odiemos el pecado, nuestro pecado, el pecado, porque Dios lo odia. Y porque la ira de Dios se enciende contra el pecado. Aún ahora en la época de la gracia, la ira de Dios se enciende contra el pecado y viene un juicio final. Entonces no pensemos que porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Dios no se enoja más. O no va a haber un castigo. Va a haber. Usted no va a perder la salvación si realmente es salvo, pero Dios al que ama, castiga, como un padre a su hijo a quien quiere. And isn't pretty. No es algo bello para disfrutar. Así que tengamos cuidado con eso. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí hay una pequeña lista que puede ser mucho más grande. Fornicación. ¿Está usted viviendo en fornicación? Stop it. Impureza, de cualquier tipo. Pasiones desordenadas, de cualquier tipo. Malos deseos, de cualquier tipo, ¿verdad? Y avaricia, que es idolatría. ¿Sabía usted que la avaricia es una forma de idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Los hijos de desobediencia. Por supuesto, son los no salvos, pero observe esto. Este texto fue escrito a cristianos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, lo escribe a los cristianos en la ciudad de Colosas. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? No imiten a los incrédulos, no imiten a la gente que no conoce a Cristo, que no lo respeta, que no le importa, no es salva. No le importa irse al infierno. Bueno, usted no los imite. Yo no los imito en la mala conducta de ellos. El amor y la gracia de Dios no exceptúan su enojo. Dios no admite la falta de reverencia a Él. Dígame una cosa, cuando usted era pequeño o pequeña, ¿su papá y su mamá admitían la falta de respeto a ellos? Algunos de nosotros fuimos sacudidos un día por una falta de respeto, ¿verdad? ¿Y por qué entonces no hay respeto a Dios? Porque no lo vemos. Entonces Dios no admite falta de respeto. Dios no lo admite. Debemos ser reverentes a Dios adorándole de verdad. No solo con nuestra vida, con nuestras obras, claro, pero también cuando estamos aquí, como decíamos recién. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 24, que no está en la pantalla, simplemente es una referencia, el Señor habla con la mujer samaritana, recuerda, en aquel pozo de agua. Y en un momento, Jesús le dice a esta mujer, Dios busca personas que aprendan a adorarle en espíritu y en verdad. Ahora muchos han confundido eso. Jesús le dice, ustedes adoran, los samaritanos, lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, etc. Los samaritanos no sabían lo que estaban adorando. No obedecer a Dios y aún así adorarle en un servicio, como hacían los samaritanos, es como cantarle al aire, mis hermanos. ¿Cómo cantar? Como cuando uno canta a lo mejor en el camión, en el carro, ¿verdad? En su troca, y canta por cantar, o en su casa. Adorar aquí al Señor y vivir una vida doble es como Dios no lo recibe, es como adorarle al aire. Y es una forma de idolatría, porque usted no está adorando a Dios, sino a su propia experiencia de los sentidos, lo que usted está experimentando. Un autor dijo al respecto, la verdadera adoración no tiene que ver con nuestra canción favorita o nuestro himno favorito. Hoy cantamos tres himnos. No se limita a una experiencia emocional, dice ese autor, y no es sinónimo de sentimientos que producen llanto o extremo gozo. La verdadera adoración es un estilo de vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana que debemos adorar en espíritu y en verdad. Esto es cuando nuestros corazones están rendidos ante el Señor y dispuestos a obedecer todo lo que Él ha dicho. Entonces, nuestra adoración aquí juntos es maravillosa. En Lucas capítulo 6, versículo 46, la palabra de Dios dice esto. Jesús dijo eso, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, no me obedecen. Entonces, aquí vemos un grave problema que el Señor Jesús denunció, la falsa adoración, la cual es una forma de irreverencia a Dios. La otra forma de irreverencia a Dios es no cantar en absoluto. Y usted dice, no sé, no tengo buena voz, no conozco ese himno o ese canto, no me gusta el ritmo. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata del estilo, no se trata de las notas musicales. Cuando yo no conozco un himno, cuando yo no conozco un canto nuevo, ¿sabe lo que hago? Lo leo en voz alta. Porque lo que importa es lo que estamos diciéndole a Dios. Si usted viera a Jesús aquí parado físicamente, ¿no cantaría al Señor? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Si usted capta, entiende lo que significa cantar. Mucha gente no se le enseña esto en las iglesias y piensan, oh, cantar es un relleno. Los cristianos les gusta cantar. Ah, hay católicos que cantan también. Entonces, ok, les gusta cantar. No se trata de que nos guste o que no nos guste. Dios estableció la música, el mundo después la transformó en otras cosas, pero es un vehículo de adoración. Y el arte de adorar a Dios es que, además de esto, se nos graban las palabras de memoria con tanto cantarlas tantas veces. Y nosotros aquí en Iglesia de la Red, en por lo menos 80% de los cánticos, los himnos, vienen directamente de la palabra de Dios. Muchos son textos literales de la palabra de Dios. Hoy cantamos Isaías 6, ¿se dio cuenta? Cuando Isaías dice, ¡ay de mí, muerto soy! Entonces, Dios ha preparado aún nuestro cerebro para eso. Es un mecanismo maravilloso. Uno aprende estas cosas de memoria, cantándolas. Pero lo principal no somos nosotros, se lo estamos diciendo a nuestro Dios. Entonces, cuando usted ve un canto que no le gusta la tonada, no la conoce, léalo. Simplemente léalo en voz alta y está cantando de alguna manera a Dios. Entonces, si no es un acto de irreverencia, no esté como espectador, ¿ok? Acostumbrémonos, vamos a hacer eso en Iglesia de la Red, ¿verdad? Aquí no hay espectadores, no más. Somos personas que venimos y adoramos a Dios. Los espectadores, ¿saben quiénes son? Los que aún no son salvos, porque para ellos no, ¿por qué tengo que cantar esto, verdad? Nomás estoy visitando. Pero si usted es una persona que sabe que Cristo murió por usted y usted es salvo y usted no va a ir al infierno, va a ir con el Señor al cielo, ¿cómo no le va a decir gracias al Señor adorándolo con sus cantos? Entonces, la reverencia a Dios no es una formalidad religiosa rígida. No estábamos así como yo hacía la broma, entramos ahí con una vela, un candela y nadie hable. No es una cosa estructura así religiosa rígida, pero tampoco es excesiva familiaridad con él. No vayamos a ninguno de los dos extremos. El profeta Isaías, como hemos cantado, dice, ¡ay de mí! Muerto soy ante la majestad de Dios. Ananías y Zafira son dos personajes, es un matrimonio del Nuevo Testamento. La época de la gracia, ¿verdad? Ya no estaban en el Antiguo Testamento. Cristo ya había muerto, ya había resucitado, había ascendido a los cielos, había enviado el Espíritu Santo, había ocurrido lo de la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, cayeron literalmente muertos delante del apóstol Pedro y los otros apóstoles porque habían robado, porque habían mentido a Dios sin ninguna necesidad. Nunca hay necesidad de hacerlo, pero en este caso Pedro les dice no había necesidad. Y esto produjo gran temor a la iglesia, gran temor a la iglesia. Bueno, que Dios nos libre de que en alguna de nuestras congregaciones de pronto Dios decidiese, porque dice, pastor, eso no lo va a hacer Dios. ¿Cómo digo que no si aquí ocurrió el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira? I don't know, no es una amenaza. Yo creo que en la misericordia de Dios, Dios no lo hace, pero no sé, cosas pueden ocurrir. Si usted, no vamos a ir a 1 Corintios 11, pero si usted va a 1 Corintios 11, cuando la Biblia habla de cómo la iglesia debe participar en la Santa Cena o en la Cena del Señor, hay un texto que asusta un poco, otra vez la época de la gracia, el Nuevo Testamento, no es el Antiguo, donde Pablo dice, algunos ya murieron y otros están enfermos, y la razón fue, dice Pablo, por tomar indignamente la Santa Cena. Entonces, ¿por qué a través de la historia del cristianismo Dios permitió eso o Dios hizo eso? Para que la iglesia aprendiese reverencia, aprendiese el temor de Dios. En Hechos capítulo 5, cuando se trata el caso de Ananías y Zafira, dice, y la iglesia tuvo gran temor de Dios. Esto dice, la muerte de estos dos produjo gran temor de Dios a la iglesia. Pues se imagina si alguien cae muerto aquí por falta de reverencia a Dios. Le aseguro que a partir de ese momento, usted canta, usted llega temprano, usted escucha el mensaje, usted se come la Biblia, usted... Ahora, ¿hace falta que Dios haga algo así? Dígame la verdad. ¿Hace falta que Dios tenga que hacer una cosa así? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Hablaría tan mal de cada uno de nosotros? Pero bueno, la reverencia a Dios es ser conscientes de que Dios es quien Él dice ser. Es recordar que no estamos tratando con una persona como nosotros. Estamos tratando con el Todopoderoso Creador del Universo, con nuestro Salvador y Señor. Dios es nuestro Abba. ¿Vieron que en la Biblia dice Abba, Padre? Bueno, Abba es un término griego que es como decir papá, dad. Pero también es nuestro Padre, y nuestro Padre requiere respeto y obediencia. Aun si le decimos papá, requiere respeto y obediencia. Y esto es la verdadera reverencia a Dios. Así que mostrémoslo en nuestra vida diaria, mostrémoslo en medio de la congregación cuando estamos juntos, cuando nos reunimos a adorarle y a recibir su palabra, y mostrémoslo cada día en casa, y les aseguro, nos va a ir mucho mejor. Padre, te damos gracias y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Hay parte nuestra cultural y quizá no nos han enseñado e ignorábamos que esta casa, que este día, que tu nombre, que nuestras vidas, todo requiere reverencia a ti. Pero ahora lo sabemos, y tu palabra dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, Señor, ya no es por ignorancia. Ayúdanos, Señor. Va a costar quizá un poco de tiempo acostumbrarnos, pero ayúdanos, oh Señor, porque esto no es una norma de la iglesia, sino que es de verdad lo que tú nos exiges, porque tú eres santo, santo, santo. Te alabamos, Señor, te adoramos y te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos profundamente de cuántas veces hemos tomado tu nombre en vano, en nuestras conversaciones, en nuestro enojo, en nuestra sorpresa. Oh, Señor, cuántas veces no hemos prestado atención a los mensajes, o estamos hablando mientras estamos en alabanza, o llegamos tarde, o hacemos cosas que no estábamos tal vez seguros de que fueran tan importantes para ti, pero vemos que realmente lo son. Oramos también por aquellos que están escuchándonos en Radio La Red y aquellos que nos ven desde tantos países en YouTube, vía YouTube, para que ellos también en las iglesias donde estén aprendan reverencia, no solo en las reuniones, en los servicios, pero en su vida diaria. Ayúdame a mí, ayúdanos a todos a honrarte, a agradecerte a ti a través de nuestra reverencia. Aún en los anuncios, aún en los saludos a la entrada o a la salida. Oramos en el maravilloso y majestuoso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Rey de nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.